Bienvenidos a Estrategia Minerva, un podcast de filosofía y estrategia. Una conversación donde la filosofía nos ilumina el día a día. En este episodio tenemos la segunda parte de la entrevista con Encarna Bodelón, profesora titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona. Empezamos así el episodio 36 de Estrategia Minerva Podcast. Los colaboradores de Estrategia Minerva Podcast somos Guillermo Reyes Pascual, Bella Bedia Botello, Jesús Mora y Óscar Pérez de la Fuente. Podéis ver nuestros perfiles en la sección podcast de la web coleccionminerva.com. A continuación, la segunda parte de la entrevista con Encarna Bodelón.
Voy a aprovechar que estabas reivindicando un poco o un poco criticando el poco caso que os hacen a las juristas feministas. Ya que te tenemos aquí como jurista feminista, te voy a hacer un pequeño atraco porque es que antes iba a repreguntar, pero no me ha dado tiempo. Hablabas de los estereotipos machistas contra los hombres migrantes, ¿no? En la respuesta anterior. Y ha sido muy polémico, es una cosa que está bastante de actualidad ahora. El tema de la prueba del pañuelo, que ha habido una polémica ahora porque se ha denunciado que se practica en algunos entornos de la comunidad gitana. Y ha habido como una especie de choque entre quienes piensan que, bueno, hay asociaciones gitanas que dicen la forma en la que se critica la prueba del pañuelo nos estigmatiza porque hay otras formas de machismo en la sociedad a las que no se les hace tanto caso y que son formas de machismo muy habituales entre los payos y parece que no se importa porque se dan entre payos y sin embargo esto que se produce específicamente en la comunidad gitana sí que parece que es como el centro de la agenda feminista, ¿no? Y luego está la parte de, bueno, esto es una práctica la que muchas veces no se cuestiona sobre la voluntariedad, no se da la opción de elegir a las chicas adolescentes a las que se les practica y que en cierta medida es una invasión bastante potente de la intimidad sexual de una persona, ¿no? Bueno, determinar mediante una prueba de este tipo si alguien es virgen o no. Entonces, ¿hay alguna forma de trazar la línea aquí entre decir, vale, esta prueba puede ser contraria a los derechos humanos y a la libre determinación, a la libertad sexual de las mujeres, y al mismo tiempo decir, o hacer esto de una forma que nos impida o que nos evite caer en estereotipos contra la comunidad gitana? ¿Qué opinión tienes tú sobre esto?
Bueno, es un tema en el que aquí se mezclan muchas cosas, ¿no? Porque cuando hablamos de la comunidad gitana, en realidad aquí de nuevo, ¿no? Pues se vuelcan estereotipos y prejuicios que tienen que ver, pues, con la racialización, ¿no? De esta comunidad, pero que tienen también que ver, pues, con su situación social, pues, de desventaja social, de muchas veces, bueno, de marginación en nuestros barrios, en nuestras ciudades, ¿no? Pues yo, a ver, yo siempre he escuchado mucho lo que han dicho sobre esta cuestión compañeras, por ejemplo, aquí en Cataluña, que vienen de asociaciones, que las hay, de mujeres gitanas, asociaciones feministas gitanas. Y entonces, las mujeres de asociaciones, mujeres gitanas y feministas gitanas, lo que dicen es que obviamente no están a favor de esta prueba del pañuelo, pero que hay que, primero, que trabajar con la comunidad gitana esta cuestión, es decir, pues igual que se han trabajado otras cosas, trabajar esta cuestión con la comunidad gitana, y después, ya un poco en la línea de hacer un trabajo antropológico, pues hacer un trabajo como de cambio de lo que sería ese rito de paso, ¿no? Esto, por ejemplo, se ha hecho mucho con la mutilación genital femenina. Por ejemplo, aquí en Cataluña se ha hecho también mucho trabajo con la mutilación genital femenina, pues formando a las comunidades y diciendo, bueno, ese ritual de paso, ¿no? No tiene por qué ser pues una mutilación, sino que se puede hacer de otra manera, con otro tipo de rito, ¿no? Entonces, estas compañeras gitanas pues hablaban de eso, de, bueno, pues mantener un poco el rito del pañuelo, pero sin las prácticas del pañuelo, ¿sí? Entonces, trabajar en esta línea. Y sí, efectivamente, al final, bueno, esto tiene que ver con el mito de la virginidad, Y si nos ponemos a ver, por ejemplo, pues tanto en redes sociales como en foros, cómo los adolescentes payos hablan de la virginidad o no virginidad de sus compañeras, pues vamos, no habrá prueba del pañuelo, pero viene siendo lo mismo, porque está la orden del día, pues eso, pues vulnerar la intimidad de las chicas, explicar si se ha acostado con alguien, si no, que eres una puta, no sé qué. Es decir, aquí de nuevo, pues hay algo que compartimos, payas y gitanas, que es que el tema de la virginidad, el tema de nuestra iniciación sexual, pues vuelve a estar absolutamente, ahora sí, pues dominado por esta visión patriarcal. Entonces esto, claro, este es el tema que tendríamos que trabajar, ¿no? Tanto con la comunidad paya como con la comunidad gitana, porque a mí que en el 2021, pues vean en redes sociales, pues adolescentes que eso, pues que denigran a las chicas más jóvenes, pues por tener una relación sexual, me parece igual o peor que lo de la prueba del pañuelo, ¿eh? O sea que tendríamos que preocuparnos también por nuestra prueba encubierta del pañuelo, ¿no? O sea, de nuevo, volvemos ahí al tema de la educación sexual, afectiva, todas estas cuestiones.
Vale, muchas gracias. Y también quería preguntarte por el... tú hablas en algunos de tus artículos del perfil específico que tiene la violencia contra las mujeres, ¿no? Un delito de lesiones contra una mujer, y bueno, aquí en España en especial en el ámbito de la pareja, no puede considerarse igual que cualquier otro delito de lesiones, por poner un ejemplo. Mi pregunta iba un poco, o sea, yo quería preguntarte si el derecho penal puede reconocer y señalar el perfil específico de la violencia contra las mujeres, o en otras palabras afirmar, como decía, que la violencia contra las mujeres no es como cualquier otro tipo de violencia, sin establecer penalizaciones específicas, en general penalizaciones pues más agravadas, por ejemplo, para los crímenes contra las mujeres.
Sí, yo creo que eso no es un problema, es decir... yo creo que para la mayor parte del movimiento feminista lo que es importante es que no se vea, pues por ejemplo, ¿no? Lo que estabas comentando tú, una lesión cuando sales de una discoteca igual que una lesión en el ámbito de las relaciones de pareja, y que tampoco no se vea, por lo tanto, la distinción que ya tenemos entre lesiones y violencia familiar, y que tampoco no se vea lo mismo la violencia familiar, que bueno, pues que también es importantísima, que puede ser de una mujer hacia un hombre, de la violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Porque la violencia contra las mujeres tiene un patrón cultural distinto, tiene una especificidad. Entonces, para mí y para mucha gente, y yo creo que en el ámbito jurídico feminista hay muchísimas compañeras que lo comparten, es muy importante que el Código Penal recoja esa especificidad. Ahora, que después eso implique una mayor o agravación de la pena, no es ni necesario, ¿eh? Es decir, ¿cómo significamos que eso es grave? Pues tenemos que significarlo culturalmente. Que la pena sea más, o sea, que incluya unos meses más de prisión, realmente yo creo que esta no es la cuestión. También hay que decir que sobre esto ha habido mucha demagogia, porque cuando coges el Código Penal, pues la agravación de las penas que incluyó nuestro Código Penal no se ha dado para todos los delitos que implican violencia contra las mujeres. Por ejemplo, el feminicidio no existe en nuestro Código Penal, empezando por ahí, ¿no? Pero es que además, cuando vemos la agravación, por ejemplo, yo qué sé, pues en los casos en los que se ha hecho, en el caso, por ejemplo, de violencia en el ámbito de la pareja, en las parejas, es que estamos hablando de unos pocos meses de prisión, ¿eh? O sea, que no es que sea el doble de pena. O sea, que también con esto se ha hecho muchísima demagogia. Pero yo creo que efectivamente la agravación de la pena no es lo que nos interesa, ¿eh? En general, al movimiento feminista no nos ha interesado el tema de la agravación de la pena. ¿Por qué? Porque nuestro problema no era este, el problema era la impunidad, ¿eh? O sea, cuando se hizo la ley de violencia de género del 2004, el problema no era que, bueno, que las penas fueran muy, muy bajas, es que no había penas. O sea, es que maltratar a tu mujer salía gratis, ¿eh? Salía como mucho con una pena de multa económica que acaba pagando el patrimonio familiar, que ya era el colmo, ¿eh? O sea, que lo acaba pagando las propias mujeres. Entonces, bueno, todo esto más allá, por supuesto, de la discusión sobre el papel del derecho penal. Que, bueno, yo personalmente siempre he pensado que el derecho penal, pues tenemos que limitarlo, pues eso, para las conductas que más gravemente vulneran derechos humanos. Yo creo que todavía hoy en día, pues las violencias a las mujeres se incluyen dentro de esta categoría de las conductas que más gravemente vulneran derechos humanos, ¿no? Pero esto no implica, por supuesto, pues que tengamos que tener unas penas, vamos, de prisión altísimas, ni graves, ni mucho menos, porque también sabemos que la prisión no es el lugar en el que vamos a cambiar a los hombres, ¿eh? Sino que la prisión puede ser una medida, vamos a decir así, aseguratoria, ¿eh? cuando de alguna manera no sabemos cómo contener esta violencia, ¿eh? Pero si no empezamos a trabajar de otra manera, pues tampoco esto no es una solución. O sea, en realidad lo que tenemos que empezar a ver es cómo hacemos prevención de la violencia y prevención muy dirigida a la masculinidad y a la construcción de la masculinidad, que esto de nuevo no ha cambiado nada, ¿eh? O sea, la construcción violenta de la masculinidad, o sea, de nuevo, ha cambiado muy poco, ¿eh? Y de nuevo, yo vuelvo al tema de los niños que están creciendo, es decir, la asociación de la masculinidad y la violencia está cambiando mucho menos de lo que nos parece. Entonces esto, ahí sí que es un punto donde tenemos que incidir.
En las últimas semanas, a raíz de un documental que se está emitiendo en una cadena generalista pero privada, sobre un supuesto hecho de malos tratos, es decir, utilizo la denominación, digamos, correcta de supuestos para no caer en problemas. Viendo cómo reaccionaron algunos de los medios de comunicación más importantes de este país, es decir, periódicos en este caso, me surge la duda sobre el tratamiento que se le da fuera, digamos, del ámbito penal a la violencia de género, que mi pregunta va por ahí, ¿no? Si este problema de la violencia contra la mujer, también hay que modificar el comportamiento que se tiene con respecto a la reacción hacia él. Y en este caso, específicamente, en la reacción que tienen los medios de comunicación, el ejemplo que puse antes, pero también ha habido otros, digamos, en una cadena generalista también, en un programa, en un reality, como se llaman, reality show, se presenció una violación en directo y, digamos, nadie dijo nada. O sea, que esto se estudiará con los años de nadie dijo nada, ¿no? Pues esa era mi pregunta. Si, aparte de la violencia de género, tiene que ser tratada en el ámbito penal, que estamos de acuerdo, sino también se tendría que tratar la violencia de género a través de los medios de comunicación de una forma diferente de la que ahora se viene dando.
Sí, bueno, es muy interesante porque, de hecho, voy a ponerle nombre, si nos importa, Guillermo. El caso de Rocío Carrasco, claro, no es el primero. Hay que pensar, por ejemplo, que en el Estado español el caso de Alcácer fue, vamos a decir así, el primer caso que inauguró, pero no era el primero, pero, a ver, tuvimos Ana Orantes, vamos a decir, el primer gran caso fue Ana Orantes y el tratamiento de este tema en Orantes, luego Alcácer, y hemos tenido otros muchos, es decir, venimos de una cultura en los medios de comunicación en la que no solo no se habla de este tema, sino que además cuando se habla es para desacreditar a las mujeres, ¿eh? Es decir, no tenemos programas en los que se les explica a la gente a qué es la violencia, cuáles son las salidas, cómo se puede trabajar, cómo se puede prevenir. O sea, no tenemos nada sobre esto. Entonces, lo único que tenemos pues son realities o programas de estos de telebasura en los que muchas veces lo que se hace es un escarnio de mujeres que denuncian esta violencia o directamente que las acusa de denunciar falsamente. Entonces, evidentemente, bueno, pues ahí yo creo que esto es una muestra en realidad de cómo estamos todavía socialmente. Hemos avanzado muchísimo. Yo sé que, a ver, soy optimista y pienso que hemos avanzado muchísimo y que, de hecho, esta teleserie sobre Rocito no hubiera sido posible hace 15 años, ¿sí? No hubiera sido posible. Entonces, si ha sido posible, y yo no digo que todo el mundo haya empatizado con ella, pero si una parte de la población ha empatizado con ella, es porque muchas cosas han cambiado. Pero para mí, por ejemplo, una de las cosas más interesantes del caso de Rocío Carrasco y de esta serie es que una mujer tan mediática y, vamos a decir, con tantos recursos y apoyos, no ha sido capaz durante años de explicar todo esto. Entonces, esto es muy grave. Y esto nos debe hacer entender cuando decimos, bueno, ¿y por qué las mujeres no hablan de este tema? ¿Por qué no lo denuncian? ¿Por qué no buscan en sus amigos, en sus amistades? Bueno, pues es que no es fácil. No es fácil explicar que una persona en la que tú has confiado, con la que has tenido una relación amorosa, has tenido hijos, en la que has confiado, pues te ha maltratado, en la que, o sea, no es fácil explicar estos procesos. Y luego es todo el tema, por ejemplo, también de que está saliendo a la luz en los últimos meses, que para mí es muy, también muy importante, es uno de los temas, yo creo, que de los que vamos a hablar más en el futuro, de cómo se manipula a los menores, cómo se ejerce la violencia vicaria, ¿eh? En gran parte de las separaciones no hay denuncias, pero hay muchísima violencia vicaria hacia los niños y hacia las niñas. Solo hace falta mirar el impago de pensiones en España. Solo mirando eso ya sabemos de qué estamos hablando, ¿eh? Gran parte de las exparejas no pasan la pensión, pero es que cuando miramos el promedio de una pensión de divorcio o separación en España estamos hablando de 150 euros, con suerte. Pero es que además, cuando hablamos de violencia vicaria, pues efectivamente estamos hablando pues de padres que manipulan a los menores, o sea, estamos hablando de todo un conjunto de conductas que hemos trabajado muy poco y que tenemos muy pocos instrumentos. Y los medios de comunicación, pues efectivamente, nadie se ha preocupado aquí, pero cuando digo nadie, quiero decir, por ejemplo, nosotras tenemos en el país una estructura, que no la tienen otros países, de televisiones públicas autonómicas, locales, estatales. Yo muchas veces me pregunto, bueno, sí, es verdad que hay cadenas que emiten telebasura y esto es mucho más difícil controlable, pero ¿qué están haciendo nuestras televisiones públicas? Claro, es que a mí esto me preocupa muchísimo. O sea, las televisiones públicas tendrían que tener espacios dedicados, pues eso, al hacer la prevención, identificación, pero también a darte herramientas para, bueno, para romper con la violencia. No hay ni un solo programa dedicado a esto, en el que se expliquen casos de mujeres reales, de cómo, bueno, pues no vale el eslogan mujer y salida, mujer denuncia, no, que te expliquen qué pasa, cómo se hace. O sea, no hay ni un solo programa sobre esto. Entonces, yo creo que ahí, de nuevo, pues ¿qué se podría hacer? Pues trabajar con todas las, imaginaos todo lo que son las televisiones, las radios públicas, estatales, locales, municipales, que realmente se pusieran en serio con este tema. Si eso se trabajara ahí desde ese ámbito, es que estoy segura que en las otras cadenas pues comerciales también habría un giro. Pero claro, es que si ni tan siquiera nos hemos puesto en las cadenas estatales, y al contrario, en las cadenas estatales a veces vemos la misma telebasura. Y yo ahí sí que creo que en las cadenas estatales, a través, pues, bueno, de los mecanismos que controlan estas cadenas y de las leyes que las regulan, yo ahí sí que haría una regulación muy exhaustiva de cómo se tienen que tratar estos contenidos, ¿eh? O sea, y creo que eso nos ayudaría muchísimo.
Yo tengo, antes que nada, un comentario relacionado con lo que hemos hablado antes sobre las encuestas de victimización. Como no he tenido ocasión de responder, quiero solamente un poquito y después ya sigo con la pregunta. Y bueno, como digo, sobre las encuestas de victimización, estoy completamente de acuerdo contigo, son reveladoras, son necesarias para conocer la realidad, que no siempre es la que se ve en los juzgados, después la realidad es otra, pero desde luego no como se hacía en España, que en España automáticamente eras una maltratada técnica si respondías a una sola pregunta con alguna vez me ha pasado. Y bueno, me estoy acordando de una en concreto, ahora que decía, bueno, su pareja, que un hombre, claro, tenía que ser el hombre, dice, ¿ha realizado algún comentario irónico sobre su trabajo? Y si alguna vez respondía, bueno, sí, una vez me hizo uno, pues ya está, maltratada técnica. ¿Tu pareja te llama torpe un día porque a lo mejor se te ha caído, no sé, parte de la vajilla? Pues también eras una maltratada, ¿no? Y en Francia, con las mismas encuestas, no era así. Debías responder frecuentemente, no a una sola pregunta, sino a varias. Por eso fue amplísimamente criticado y se sacó también a raíz de eso el tema de sexismo violencia, ¿no? Que se hace una correlación que hemos dicho no tiene por qué darse. Y bueno, de hecho, Raquel Osborne, cuando estaba al menos en su paso por la UNED, lo señalaba. De ahí también mi pregunta anterior. Pero ahora, otra, y es que viene bastante a colación con todo esto que hemos hablado. A raíz, sobre todo, del caso de la manada de Pamplona, se empezó a gestar un cambio profundo en el tejido social frente a la denominación jurídica de la violación. Entonces, ¿consideras que la distinción en el Código Penal español entre abuso sexual y agresión sexual debería ser superada y hablarse solo de agresión sexual y en ese caso ponerle tipo agravantes, ¿no? Que podría ser, no sé, una con violencia, con intimidación, con, ¿no?, grado de parentesco, etcétera, pero no contar con una diferenciación que es que se acogen los delincuentes, se acogen los violadores para rebajar sus penas, y también entra en colación con lo que has dicho, ¿no?, de juristas feministas, también se tienen que tener cabida. Entonces, ¿qué piensas sobre esto?
Vale, muchas gracias, Bela. Sí, bueno, volviendo con lo que decías, las encuestas de victimización, yo por eso he dicho, es decir, se trata de que en varios ítems la persona responda afirmativamente, por eso lo he dicho, ¿eh? No. Y efectivamente hay muchas metodologías para hacer las encuestas. Bueno, centrándome en tu pregunta, bueno, es un tema muy extenso y córtame porque aquí sí que puedo, vamos, no acabamos la entrevista y cerramos el programa. Bueno, yo más que dar mi opinión, os voy a explicar, nosotros hemos hecho dos estudios, uno en Cataluña con una asociación que trabaja temas de agresiones sexuales, que es Creación Positiva, y otro a nivel estatal. Y entonces analizamos sentencias, bueno, en un estudio también hicimos entrevistas con operadores jurídicos, mujeres que habían sufrido agresiones sexuales. Y bueno, en los dos estudios básicamente lo que hemos hecho ha sido estudiar sentencias. O sea, por lo tanto no es mi opinión, sino es lo que hemos visto en las sentencias. O sea, no es aquello que decimos a veces los juristas, desde un punto de vista de dogmática penal. No, no, es cómo se está aplicando. Bueno, esta distinción entre abusos y agresión sexual, que para quien no la conozca, pues implica que nuestro Código Penal dice que cuando no hay violencia o intimidación, estamos hablando de abuso sexual, ¿qué ha comportado en la práctica? Ha comportado en la práctica, primero, que las mujeres privadas de sentido, o sea, si estás borracha, eso va a tener menos pena, se considera menos, no hablemos de pena, vamos a hablar de lo que se considera más grave. Si tú estás borracha o bajo efecto de un narcótico, se va a considerar que eso es menos grave que cuando te violan conscientemente. Bueno, desde un punto de vista psicológico esto es una barbaridad. Cualquier psicólogo os dirá que la angustia y los procesos que puede sufrir luego una mujer que no sabe, que sabe que ha sido agredida, porque va a tener restos biológicos en su cuerpo, incluso, bueno, lesiones, lo que sea, pero que no sabe exactamente de qué forma y cómo y dónde, bueno, esto es una tortura de por vida. Es decir, es mucho más grave en muchos casos, ¿no? Y mucho más difícil de gestionar psicológicamente que cuando lo has vivido y sabes exactamente lo que pasó. Lo cual, esto implica un desconocimiento de la psique humana, que es que ya, bueno, no habría nada que decir nada más, ya solamente teniendo en cuenta esto habría que cambiar el Código Penal. Pero es que además, ¿qué pasa? Que esto se ha utilizado y de tal manera que la mayoría de agresiones a menores se califican como abusos sexuales. ¿Por qué? ¿Cuál es el modus? O sea, también de nuevo, esto es conocer la praxis. Y esto lo conoce todas las asociaciones que trabajan con menores abusadas sexualmente y menores, pues son también niños. ¿Cómo se agrede a un niño? Pues no es el asaltante desconocido que lo agrede en un bosque, no. Son los padres, los familiares, son personas conocidas. ¿Y cómo lo hacen? ¿El padre de pronto un día salta en la habitación sobre él? No. La manera de agredir sexualmente a un menor es como, pues es aprovechando el vínculo de confianza, el monitor, el maestro, el padre, el primo, el tío, aprovechando la relación de afecto, pervertir lo que es pues la relación sexual, es decir, modificar el sentido de lo que es una relación sexual y decirle al niño que eso es bueno, o directamente, en muchos casos, empezar a plantearle como normal algo pues que no es normal, incluso, bueno, pues en algunos casos llegando pues a la amenaza, pero ahí en ese caso sí que habría coacción. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de abusos sexuales entran dentro de este capítulo de abusos sexuales. La mayoría de las violencias sexuales contra menores se tipifican, este es el término penal, como abuso. ¿Y esto qué implica? Implica, ahora sí, penas mucho menores. Pero me podríais decir, bueno, Encarna, claro, yo abro el Código Penal y la pena por abuso sexual, hombre, pues no está mal. Sí, no está mal. Pero cuando luego vemos cómo juegan las agravantes y las atenuantes, y esto se ve en el estudio que hicimos nosotras y que hicimos, bueno, una cuantificación, ¿qué hemos visto? Primero, el 60% de las sentencias de las audiencias provinciales de las autonomías que estudiamos son sobre menores, el 60%, o sea que esto no es un tema residual, y la mayoría de esas sentencias, y cuando digo la mayoría estoy hablando prácticamente el 80%, son de menos de 3 años de prisión, entre 3 y 4 años de prisión. Pensar que un robo con violencia son 2 años, ¿vale? Entonces, viendo esto, pues está claro, primero, eso por no decir que hay también muchísimas sentencias en las cuales el agresor es primario, son 2 años y no cumplirá ningún tipo de sentencia. Entonces, pero más allá de la sentencia, olvidémonos de la sentencia, el mensaje que se da a esa persona, porque es una persona, es que eso que ha sufrido no es tan grave como si lo hubieran violentado. De nuevo, desde un punto de vista psicológico, que tu padre o tu monitor utilice la relación de confianza que tienes para acceder a ti sexualmente, es muchísimo más grave que un desconocido te asalte sexualmente en la calle. ¿Por qué? Porque si a un niño lo agrede sexualmente en la calle un desconocido, llegará llegando a casa y le dirá a sus padres, me han agredido, papá, mamá. ¿Sí? Será muy traumático, pero tú puedes trabajar El niño va a identificar que eso es violencia, me han agredido, es que lo va a poner en su boca, ¿sí? Pero ¿qué pasa con un menor, con una menor, con un menor que ha sido violado por su padre durante años? Ese menor no se va a atrever a explicar eso a nadie. O sea, muchas veces se van a culpabilizar y solo al llegar a la edad adulta van a ponerle palabras a eso y eso les va a provocar, bueno, pues desde síntomas a nivel psicosomático, psicológico, o sea, no es igual, es peor, es mucho más grave. Entonces, claro, a ver, esto es que no es una cuestión de dogmática penal. Yo me pongo muy mal emocionalmente, pero también jurídicamente, cuando veo que esto se está hablando como si fuera una cuestión de dogmática penal. O sea, es desconocer absolutamente cuáles son los mecanismos de las agresiones sexuales, cuáles son los mecanismos del sufrimiento de las personas que tienen agresiones sexuales, y es desconocer cómo está trabajando nuestra jurisprudencia. Otra cosa, efectivamente, entonces lo que están proponiendo la mayoría de juristas feministas penalistas, y yo también estoy totalmente a favor, pues es una gradación de las agresiones sexuales. Por supuesto que tiene que haber una gradación, ¿eh? Y pues cuanto más poder o más violencia o más agresividad se ha utilizado para cometer la agresión, pues tiene que ser más grave. Entonces, no tiene solo que ser más grave cuando hay más violencia, también cuando hay más utilización del poder. Que te viole tu padre o una persona de confianza es lo peor. Mucho más grave que, como decía antes, que te violen con violencia. Y si te violan tres, pues va a ser más grave que si te viola una persona, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, hay muchos tipos de agresiones sexuales y algunas, pues también claramente son más graves que otras. Entonces, efectivamente, y esto en muchos países que lo tienen, pues se puede establecer una gradación.
En un artículo afirmas que el derecho tiene un enfoque androcéntrico. Y en muchas ocasiones pues se dan prejuicios o estereotipos en la aplicación de la justicia que van en contra de las mujeres. Bueno, esto está relacionado con la teoría feminista del derecho. ¿Podrías explicar algunas críticas y propuestas alternativas de este enfoque de la Feminist Jurisprudence?
Vale, gracias, Oscar. Bueno, pues en lo que es las teorías jurídicas feministas ha habido una larga evolución. Y por lo tanto las propuestas son muy diversas. Es más, hay distintas escuelas de teorías jurídicas feministas, o sea, las hay liberales, las hay que vienen pues de un cuño de feminismo materialista, marxista, socialista, las hay que vienen de un cuño de feminismo radical, las hay que vienen de un cuño de feminismo poscolonial, o sea, tenemos una infinidad de teorías enorme. Yo, por simplificar un poco, os diría que bueno, que hay toda una línea de trabajo dentro de las teorías jurídicas feministas que, bueno, pues quería un poco en esta línea denunciar estereotipos, de denunciar la construcción de lo que sería una visión estereotipada de las mujeres en el derecho, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en la argumentación jurídica, como decíamos antes, en los jueces, ¿no? Luego habría otra gran línea que yo creo que es, bueno, en la otra línea que tenemos ahora mismo mucho trabajo, que es la reconstrucción del marco de derechos desde una perspectiva de género. Y pondré un ejemplo para que se entienda. Cuando decimos que el derecho es androcéntrico, es que la misma noción de nuestros derechos se ha construido históricamente en masculino. Entonces, en algunos derechos ha sido más fácil, vamos a decir, reconfigurar el derecho incluyendo hombres y mujeres, pero en otros todavía esto no, pues es complicado. Por ejemplo, si yo pienso en el derecho al voto, pues es un derecho que es fácil reconfigurarlo incluyendo a las mujeres, porque vamos a decir las soluciones que hombres voten hombres y mujeres. Ahora, si yo pienso en el derecho a la participación y quiero reconfigurar el derecho a la participación pensando en la inclusión de hombres y mujeres, esto es mucho más complicado, ¿vale? Porque sabemos, por ejemplo, por los estudios de los politólogos, que participar a nivel social requiere tiempo. O sea, tú tienes un trabajo, ¿sí? Una jornada laboral y luego viene que participes, ¿no? Entonces, para participar, por ejemplo, pues necesitas tiempo. ¿Cuándo tienes menos tiempo? Cuando tienes una jornada laboral y cuando te dedicas a tareas de cuidado, ¿sí? Entonces, si tú, por ejemplo, eres madre o eres cuidadora de personas, tienes una jornada laboral, pues vas a tener muy poco tiempo para participar. Entonces, el mujer, anímate y haz deporte, pues va a ser que no participo, ¿sí? Porque es que no tengo tiempo, vamos, a lo sumo voy a sacar una a la semana para hacer deporte, ¿sí? O para participar de la asociación de vecinos, ¿sí? Entonces, claro, la reconfiguración del derecho a la participación en perspectiva de género Para mí, por ejemplo, hoy en día entronca pues con eso, con nuevas vías, ¿eh?, de participación, nuevos foros, dentro de lo que decíamos antes, este contexto de sociedades digitalizadas, pero también implica, redistribuir esas tareas de cuidado. O sea, es imposible que yo hable de la participación social de las mujeres si no se redistribuyen las tareas de cuidado, ¿no? El derecho al trabajo. Yo, por ejemplo, cojo la Constitución española o cualquier de las, la mayoría de nuestras constituciones del entorno, y cuando se habla del derecho al trabajo, se habla de trabajo remunerado. Pero no se está teniendo en cuenta que gran parte de lo que sostiene nuestras vidas es trabajo de cuidados, Entonces, ¿dónde está ese trabajo de cuidados? ¿Cómo está en el ámbito jurídico? ¿Cómo está conceptualizado? Bueno, si os fijáis, todo lo que tiene que ver con el derecho al cuidado, bueno, es un derecho, tenemos algunas tesis, ¿eh? Hay algunas compañías que han hecho algunas tesis sobre el derecho al cuidado, pero es que tampoco, no está ni en nuestra Constitución, es un derecho un poco deducido de otros derechos, es decir, tenemos dificultades. Entonces, ahora mismo ya estamos en una fase en la que yo creo que lo que pueden aportar las teorías jurídicas feministas es esta reconstrucción que nos permite el pensamiento feminista, es decir, incluir a las mujeres no solo quiere decir queremos que las mujeres sean más visibles, sino que queremos que todo lo que el pensamiento feminista ha hecho visible nos ayude a reconfigurar el contenido del derecho. Lo mismo si pienso, ya digo, incluso en derechos que a lo mejor la gente no piensa. Pues, por ejemplo, el derecho a la movilidad. O sea, ¿qué quiere decir el derecho a la movilidad? Y me dirás, bueno, Encarna, ¿y eso qué tiene que ver con el androcentrismo? Bueno, pues es que el derecho a la movilidad es un derecho androcéntrico. Pero cuando se piensa en movilidad, normalmente se está pensando en la movilidad del automóvil, ¿sí? Y en las carreteras, pero en general, por ejemplo, no se piensa en el transporte público, que es la movilidad que utilizan la mayoría, por ejemplo, de las mujeres. O no se piensa en la movilidad que tiene que ver con los cuidados, se piensa en la movilidad que tiene que ver, esto hay estudios muy claramente que muestran que la mayoría de las ciudades, las líneas, por ejemplo, de transporte público, están pensadas o están diseñadas hasta hace poco para llevarte del domicilio a la fábrica, a los centros productivos. Por ejemplo, hay algunas ciudades que han empezado a modificar esto. Por ejemplo, Barcelona hizo un plan para modificar la movilidad en función de pensar la movilidad también, pues pensando eso, en que llevas a tus hijas, hijos, hombres y hombres, que los llevamos pues a los centros de salud, a las escuelas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cualquier derecho podemos empezar a replantearlo desde esta perspectiva. Entonces, creo que, bueno, que estas dos grandes tareas, yo diría que hoy en día son las dos grandes tareas un poco que tiene el feminismo jurídico. Luego, pues en cada ámbito, las compañías que nos dedicamos más a la filosofía del derecho, pues nos hemos metido mucho en todo el ámbito de lo que implica la justicia en perspectiva de género, ¿no? Y, bueno, pues dentro de las teorías feministas jurídicas que tienen que ver con los derechos constitucionales, pues ahí también hay otro desarrollo, Entonces, bueno, depende ya también luego eso, un poco en el ámbito de especialización, pues se están dando desarrollos muy distintos. Pero, por ejemplo, en el ámbito de la filosofía del derecho, a mí me parece que es particularmente interesante todo lo que se ha hecho pues desde la perspectiva de las teorías de la justicia y cómo poner un poco pues en jaque a las teorías pues más clásicas de teoría de la justicia como Rawls, pero también a otras más modernas de teorías de la justicia. Entonces creo que hay aportaciones que no son únicamente sumar mujeres, sino que es reconfigurar, por este caso, la misma teoría de la justicia. O sea, que ya son patrimonio de todas y de todos. O sea, que es un contenido ya no exclusivamente pues del ámbito de esa especialidad. Pero lamentablemente yo sigo viendo un poco que esto todavía sea como una parcela que está ahí, ¿no? Que, bueno, que todavía no se acaba de incorporar en general lo que sería ese contenido mayoritario. El otro día teníamos una discusión, voy a acabar con esto para no abusar del tiempo, muy interesante con una amiga. Porque estábamos trabajando un poco cómo plantear una asignatura que ahora vamos a iniciar, bueno, que os lo explico, y bueno, creo que sois el primer medio de comunicación novedad al que explico esto, porque esta semana vamos a lanzar una campaña para dar difusión de un proyecto muy bonito que empezamos, que es un máster en feminismos jurídicos, y sois el primer medio de comunicación en el que lo anuncio, Bueno, entonces estábamos hablando con una compañera porque tenemos una asignatura que es argumentación feminista, ¿sí? Y entonces me decía ella, bueno, pero en esta asignatura, ¿qué se va a explicar? Teorías de la argumentación y, bueno, ¿y qué, no? Porque las teorías de la argumentación, esto básicamente lo han trabajado los analíticos, ¿no? Por ejemplo, en el Estado español, pues toda la escuela de Alicante, ¿no? Bueno, yo también otra gente, pero la escuela de Alicante, o por ejemplo aquí en Cataluña, muchos compañeros también de la Pompeu Fabra, ¿no? Entonces me decía, bueno, ¿y entonces esto qué implicará ir un poco en esta línea analítica? Y yo decía, bueno, es que justamente cuando hablamos de introducir la perspectiva de género en la argumentación jurídica, yo lo entiendo como romper el marco de lo que se entiende por argumentación jurídica y cómo se ha conceptualizado la argumentación jurídica. Nadie duda de que para hacer buena argumentación jurídica, pues, por ejemplo, no hay que hacer inferencias que desde el plano lógico no son lógicas, pero nadie tiene claro, pues, lo que estábamos diciendo antes, que utilizar estereotipos también es un error en la argumentación jurídica. Entonces, para mí, ahora mismo, reconstruir las teorías de la argumentación jurídica implica esto, ¿eh? Posicionar la idea de que la utilización de estereotipos sexistas es una mala praxis de argumentación jurídica. Entonces, creo que este es un poco el tipo de trabajo que ahora mismo tenemos que hacer. Y, bueno, luego, si queréis, ya a nivel más material, pues obviamente yo creo que el trabajo de las juristas feministas es muy importante porque en muchas discusiones que se tienen en el feminismo estamos hablando de derechos, ¿eh? Y tener pues una visión pues del derecho pues es fundamental también a veces para entender los límites y para situar el debate.
Bueno, te agradecemos mucho esta exclusiva sobre este máster. Y bueno, hemos tocado casi todos los grandes temas, ¿no? De grandes debates del feminismo, prostitución, pornografía, violencia machista, regulación en el Código Penal, etcétera. Y no hemos tocado el tema trans todavía, que bueno, ha aparecido alguna referencia a las personas trans, pero bueno, digamos que mucho de lo que hemos visto en esta entrevista se basa en la existencia en la sociedad de estereotipos sobre las mujeres, ¿no? Prejuicios, expectativas sobre ellas, pues por ejemplo que afectan a esas desigualdades de cuidados que comentabas antes, etcétera. ¿Tú crees que es compatible, y sé que esta pregunta es amplia y muy compleja y que es uno de los grandes debates que no está ni mucho menos resuelto en el feminismo, pero cuál es tu opinión? ¿Crees que es compatible criticar esos estereotipos sociales e incluso criticar al género como un sistema que impone diferentes expectativas sociales sobre cada uno de nosotros en función de nuestro sexo y al mismo tiempo afirmar el derecho de las personas trans a determinar libremente su género, su identidad de género en este caso?
Creo que es totalmente compatible. Y de nuevo, yo aquí distinguiría como dos planos, ¿no? O sea, un poco el plano filosófico, es decir, si la gran tarea del feminismo ha sido romper pues esta identidad binaria estereotipada, vamos, es que yo creo que el movimiento trans es uno de nuestros grandes aliados. Es decir, siempre hemos estado diciendo que lo biológico nos ha condicionado más allá de su significado. Es verdad que existe un referente biológico, esto es indudable, ¿no? Pero nos ha condicionado más allá de la carga que tiene lo estrictamente biológico, que, vamos, que yo creo que es al final bien poca, ¿no? Entonces, por supuesto, creo que el movimiento trans es un aliado, ¿eh? Porque va totalmente en la línea de las grandes enseñanzas del feminismo y que no es para nada incompatible. Entonces, yo sí, yo lo veo, además, o sea, desde un punto epistemológico absolutamente congruente con la teoría feminista, pero luego, si me voy al ámbito, de nuevo, más sociológico, no se puede negar lo que existe. O sea, ya no es un problema. Es que el movimiento trans ya no es un problema epistemológico, filosófico. Vamos a ver si los trans existen, no existen. No, no. Es que los trans están aquí. O sea, mira, podemos hablar de si existen o no otras cosas. Pero es que los trans están aquí. Es más, llevan muchos años entre nosotras. Entonces, son un colectivo de personas y además un colectivo de personas, yo os diría, para nada menor, sino con una presencia muy importante, que está reclamando derechos y que ahora mismo esta ausencia de derechos les está condicionando, como decíamos antes, en muchos niveles y está haciendo pues que sean múltiplemente discriminados y discriminadas. Entonces, claro, creo que, bueno, pues eludir un reconocimiento de la identidad trans solo refuerza, pues yo creo que, bueno, primero refuerza clarísimamente a los argumentos de la extrema derecha. Una de las cosas más divertidas que yo he visto últimamente y que ya aventuraba que iba a pasar fue un coloquio en el que estaban juntos Lidia Falcón, que como sabéis es una feminista histórica radical, y un personaje de Vox, ¿eh?, del que no doy ni el nombre para hacer publicidad. Entonces los dos atacando a las trans. Esto, bueno, a mí me pareció el sumum, del absurdo, pero bueno, efectivamente a esto hemos llegado. Entonces, claro, nos encontramos ahora mismo con una parte del movimiento feminista español que curiosamente coincide con este feminismo abolicionista que estamos mencionando antes, que está en contra de esta ley de identidad trans. Y yo creo que, bueno, porque aquí hay una serie de errores de mucho calado. Primero, afirmar la identidad trans no borra a las mujeres, ¿eh? O sea, el argumento que se ha dicho es que estadísticamente ahora no se va a poder preguntar a Ana. Perdón, en un montón de países que tienen reconocido la identidad trans, tú pones hombre, mujer, trans, otros, lo que sea, identidad no binaria, y tú contestas lo que te da la gana. O sea, en el fondo como ahora, porque en cualquier encuesta que a mí me ponen, ¿sí? O sea, yo contesto lo que me da la gana, ¿vale? Y por lo tanto, por supuesto que no va a haber borrado. Es que el problema no es el borrado de las mujeres. A mí no me preocupa el borrado de las mujeres. A mí me preocupa el borrado de la discriminación. Además, la frase, fijaros, nos van a borrar. O sea, no sé. ¿Qué es lo que vamos a borrar? O sea, lo que queremos borrar nosotras mujeres es el prejuicio, es la profecía proclamada de que te vas a dedicar eso a la reproducción social, al cuidado, que de por qué eres mujer, vas a actuar así, asá, que vas a mentir, que no sé qué. Pero si borrar a las mujeres significa eliminar todo esto, oye, pues que me borren, ¿sí? O sea, es que no tengo ningún problema. Luego ya me pondré tacones o rímel, o me pondré de rosa, de azul, lo que me dé la gana, o sea, ¿sí? Y luego además, creo que en este plano fáctico también creo que hay una cosa muy divertida. Bueno, vamos, yo no soy Orwell ni nada, pero a ver, yo no me gusta mucho la ciencia ficción, pero vamos, no soy de las que más me gusta la ciencia ficción, pero me gusta. Y yo realmente creo, a ver, que bueno, ya no pensando en 500 años, pero pensando en 200, en 150 años, es que vamos a ser cyborgs, ya empezamos a ser cyborgs. Entonces, vamos a ser cyborgs, pues desde, bueno, pues que muchas partes de nuestro cuerpo serán reemplazadas por implantes biomecánicos, que esto ya lo estamos viendo, a que parte de lo que ahora llevamos exteriormente, los teléfonos móviles y tal, pues irán introducidos en nuestro cuerpo, cerebros, etcétera, etcétera. Y entonces ahí yo realmente, pues, a ver, ya no, creo que era ni la discusión sea la transexualidad, que estaremos en otra discusión, ¿eh? Y de nuevo ahí lo que importará no será lo que seas, sino cómo te discriminan. Porque la forma de discriminación será si eres mujer, hombre, trans, si has podido acceder a todos estos complementos tecnológicos o no, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que tendríamos que estarnos preocupando y viéndolas venir, pero en otras direcciones, ¿no? Y realmente, pues, me ha parecido muy lamentable, porque, por ejemplo, en estos momentos el Partido Socialista Obrero Español, que, bueno, pues que, a ver, que había aprobado durante mucho tiempo y en muchas autonomías las leyes de derechos LGTBI. En Cataluña el PSC votó la ley de derechos LGTBI, que dice mucho más de lo que está diciendo la ley estatal. Ahora resulta que a nivel, o sea, bueno, esto desde un punto de vista, ya os digo, que es demencial, porque las leyes autonómicas ya estaban dando un montón de derechos, menos la inscripción, que no puede darlo en el registro civil, ya estaban dando un montón de derechos a las personas trans. Entonces, claro, bueno, la verdad es que me parece lamentable, ¿no? Y espero que se rectifique el error.
Vale, ahora para acabar la entrevista te vamos a hacer dos preguntas que siempre hacemos a todos los invitados y todas y invitadas también, que es que tiene que ver con la filosofía de los derechos humanos y la enseñanza y tu preferencia por alguna filósofa o filósofo, ¿no? Entonces, la primera pregunta es ¿cómo se debe enseñar la filosofía y los derechos humanos en bachillerato?
Bueno, respuesta muy fácil. Se debe enseñar. Empecemos por ahí, ¿no? Porque ahora la lucha que tenemos es que se enseñe o no se enseñe. O sea, esto para mí es una materia, vamos, imprescindible, nada optativa. O sea, ¿dónde van nuestros estudiantes si no saben derechos humanos? A ver, durante siglos a las poblaciones se las obligó a ser analfabetos, a no saber leer, escribir, contar. Nosotros somos analfabetos funcionales, no sabemos nuestros derechos. O sea, la gente pasa, llegan a la universidad, no han leído ni la Constitución, no conocen cuáles son sus derechos, su marco jurídico, no saben cuáles son los derechos laborales, o sea, no conocen los derechos humanos. O sea, es lamentable. ¿Cómo podemos decir que vivimos en un Estado democrático en el que cuestiones tan básicas como nociones de justicia, de ética, de derechos humanos sean prescindibles? Una persona puede acabar su educación obligatoria con 16 años, saber lo que es una ecuación, un paralelepípedo, el número pi, y no saber lo que es, lo que son los derechos humanos. O sea, realmente yo, para mí es inconcebible. O sea, vamos, yo sería, y encuentro inconcebible que tengamos un Ministerio de Educación que no tome como primera medida esto. Ya os digo, yo, si me encuentro a alguien que quiera ser ministro en este podcast, primera medida, fácil, ¿eh? Introducir esta asignatura. Y a partir de ahí, ya os digo, el mundo cambiará. Y luego ya la perspectiva, pues bueno, yo siempre creo que el aprendizaje tiene que ser activo y, bueno, colaborativo, que tiene que incluir lo emocional y específicamente, pues, en la educación primaria y en la educación más temprana, ¿eh? Y que tiene que ser una educación, pues, que parta también de las realidades más cercanas, de los problemas sociales más cercanos, es decir, enseñar la filosofía, eso que llamamos la filosofía práctica, pero bueno, con el sentido de, bueno, de hacer pues una reflexión cercana al alumnado, ¿no? Ah, y el perdón, y mi filósofa o filósofo favorito, no me lo has preguntado.
Te lo iba a preguntar yo ahora.
Vale, ay, disculpa, se me ha ido la olla.
Pues sí, perdona. Pues nada, tú lo has dicho, ¿no? La solemos hacer abierta, o sea, puedes dar una lista, puedes hacer reflexionar sobre influencias, etcétera, lo que tú veas.
Vale, pues bueno, me habéis hecho pensar mucho con esta pregunta. Bueno, yo creo que una cosa son los filósofos y las filósofas que me han influido, otros los que me gustan, o sea... Una cosa es realmente qué filósofos y filósofas he leído yo más, que a veces no tiene que ver realmente con lo que más te gusta, sino por, vamos a decir, por cosas de la vida que has llegado a leer, ¿no? Entonces yo clarísimamente he tenido una formación de filosofía materialista, ¿eh? Es decir, un poco, bueno, pues yo empecé en filosofía del derecho con toda la escuela de Capella, y la verdad es que fue para mí una formación, empecé leyendo, ya había leído antes mucha filosofía marxista, y bueno, yo siempre digo, para mí este ha sido un gran bagaje que me permitió luego ir a filosofía clásica, ¿no? O sea, yo siempre digo, bueno, pues llegar a Hegel, que no sea a través, yo qué sé, de Marx, es difícil, ¿no? Por el placer de llegar a Hegel, ¿no? Pero se llega. Entonces, para mí toda la filosofía materialista, y luego he ido hacia otros lados, pues para mí eso ha sido como una piedra muy angular. Luego otro filón de filosofía ha sido, por supuesto, toda la filosofía feminista, ¿eh? Obviamente ya os podéis imaginar. Y bueno, ahí yo en particular, bueno, un poco debido a que hice un máster de estudios de género en Holanda, muy rápidamente, o sea, porque era a principios de los 90, empecé a entrar en contacto con toda la filosofía feminista anglosajona. Soy discípula de Rosie Braidotti, que es una filósofa feminista bastante conocida. O sea, tuve contacto un poco con lo que luego se vino a llamar la filosofía feminista posmoderna, ¿eh? Bueno, que yo creo que es una terminología que tampoco no describe muy bien lo que es. Y bueno, y luego también un poco por mi carrera académica, pues obviamente pues me he adentrado muchísimo en todas las corrientes de filosofía del derecho, ya os lo podéis imaginar, pero bueno, por supuesto, pues empatizando más con todas las corrientes de filosofía del derecho más prácticas, más vinculadas a la sociología jurídica. De hecho, gran parte pues de mi carrera académica y de mis preferencias están vinculadas con ese cruce entre la filosofía y la sociología jurídica, que es donde me siento más cómoda, ¿no? Los sociólogos, filósofos, ¿no? Del derecho. Y bueno, y también el ámbito de las teorías de la justicia, también un poco mi carrera académica me llevó hacia ahí. La verdad es que es un tema que bueno, que me ha encantado, que siempre leo con mucho placer, que he escrito cosas, y bueno, ahí pues me gusta muchísimo. A ver, leo, he leído, bueno, pues obviamente los clásicos, pero quizás en Teorías de la Justicia, cuando la leí, pues una de las personas que me impactó más fue Martha Nussbaum, aunque luego, bueno, hay otras autoras que bueno, que me han interesado más, pero realmente me impactó mucho leer a Martha Nussbaum. Y eso es un poco las que han sido de facto mis influencias. Otra cosa es lo que yo, dijéramos, diría que bueno, que son como mis motivos inspiradores. O sea, al final, bueno, ¿qué filosofía te ha inspirado más, no? O ¿qué es lo que me da más para pensar? A mí, por ejemplo, me ha inspirado mucho dentro del feminismo, aunque no quiere decir que la siga, pero la verdad es que me ha inspirado siempre mucho toda la filosofía feminista de la diferencia sexual, por ejemplo, Adriana Cabarero, o sea, todo el grupo de mujeres de la librería de Mirán, o sea, bueno, también, bueno, todo el círculo, por ejemplo, aquí en Cataluña de Duoda, o sea, es un grupo de filosofía con las que muchas veces no comparto puntos de vista, pero que me resultan muy inspiradores, a veces para pensar todo lo contrario, ¿no? Pero que realmente, pues, me da mucho juego, Me acuerdo, por ejemplo, de un manifiesto, que se llamaba El fin del patriarcado, con el que no estaba nada de acuerdo, pero que me resultaba muy inspirador, ¿no? Y luego, a nivel de otros clásicos de filosofía, hay autores que quizás no, luego pensaba, digo, yo creo que no he citado nunca, por ejemplo, a Primo Levi, pero para mí Primo Levi yo creo que fue una de las lecturas que me cambió la vida, cambió mi cabeza, ¿no? Y es una persona que nunca he citado, o sea, que alguien que me lea dirá, pues no le interesa, pero es una de las personas que cambió mi vida. También toda la escuela de Budapest en filosofía, y por supuesto toda la filosofía política italiana, o sea, yo creo que como jurista, como filósofa del derecho, pues a mí me ha interesado sobre todo toda la filosofía jurídica italiana, y ahí hay un filósofo italiano que es Elio Resta, que bueno, para mí es también, de nuevo, ha sido siempre una gran fuente de inspiración, de ideas, Y bueno, y quería luego acabar recordando pues a mis juristas, filósofas favoritas de la filosofía del derecho en España, ¿no? Que tengo unas maestras maravillosas y quería recordarlas. Una de ellas es Ana Rubio y otra es María Ángeles Barrera Unzueta, que para mí han sido mis maestras en la filosofía del derecho y, bueno, que son maravillosas, que os las recomiendo. Pero también a un maestro de maestros en la filosofía del derecho que falleció el año pasado y que quería que fuera un poco mi último recuerdo para él, que es Manolo Calvo, que era un profesor de filosofía del derecho de la Universidad de Zaragoza, que, de nuevo, que fue una persona que tuvo este acierto para mí de hacer confluir la filosofía del derecho y la sociología jurídica, y hacerlo de una manera maravillosa en cuanto a contenido y continente, porque era también un ser humano maravilloso.
Pues con este recuerdo a Manolo Calvo, Encarna Bodelón, te agradecemos que hayas sido nuestra invitada en los episodios 35 y 36 del podcast de Estrategia Minerva.
Muchas gracias a vosotras, a vosotros, y espero que los oyentes resistan el podcast. Y si os interesa, en la página web de Antígona, podéis buscar antígona.uab.cat, podéis encontrar más información sobre lo que hago con las compañeras de mi grupo de investigación, que son muchas y hacen cosas interesantísimas, mucho más interesantes que las mías, ya os digo, yo soy la vieja del lugar. Y bueno, pues nada, y si queréis contactarme o lo que sea, nos podéis también escribir. Muchas gracias y adelante con este programa maravilloso.
Muchas gracias. Hasta aquí el episodio 36 de Estrategia Minerva Podcast, donde hemos tenido una conversación con Encarna Bodelón sobre violencia de género y teoría feminista del derecho. Visite la web estrategiaminerva.com para seguir las entradas del blog y la web coleccionminerva.com para seguir las noticias y el podcast. Síganos en los canales de Estrategia Minerva de Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Bienvenidos a Estrategia Minerva, un podcast de filosofía y estrategia. una conversación donde la filosofía nos ilumina el día a día.